Bueno, y es momento de hablar de carnaval, y parecía que no, parecía que se atrasaba, parecía que no terminaba nunca, parecía que la lluvia, que las madrugadas, no, y los cuervos no aguantaban las madrugadas, COVID en el medio, pero se paró ante cámaras y dijo los cinco ganadores un día antes. Yo debo reconocer que este hombre con capacidad de imitación, con esa barba misteriosa y ese vozarrón, tuvo el éxito por antemano. Buen día, estimado.
Buen día, estimado. ¿Cómo le va?
Me gusta esa voz humilde cuando sabe que lo que están diciendo es verdad.
¿Cómo
me
te encanta. Va, Diego Castro? Sí, igual, humilde, pero bien que en Twitter sacó y mostró, ¿eh?
Sí, sí, sí,
mostró bueno. El videito.
Había que mostrarlo.
No había que mostrar nada. Eso es bien, eso, no había que mostrar nada. Hay que dejar que la gente hable sin mostrar. ¿No?
Acá hay gente que está mandando un mensaje que dice que Castro es amigo de los jurados y que tenía información.
Eso dijeron de mañana varios.
Hay mala gente, ¿no?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Del jurado conozco porque lo vi debutar en Carnaval de las Promesas a Ramiro Payares, porque además es hijo de Néstor Payares, un señor periodista que lamentablemente falleció durante este año 2020. Y el resto del jurado, mira, este año logré compartir todo un carnaval haciendo comentarios en la 14-10 con Jorge Caticha, que fue jurado de Voces. Nunca había estado tan cerca de un tipo que había sido jurado. Yo me mantengo, y cuando hay gente que conozco también, este año yo conocía a Marcel García, que había salido en Carnaval, que era jurado en Letras, y a Marianita Escobar, que salió en revista y salió de la gente de Arte Teatro, así con los Ciranos también, que era jurado alterno. Lo saludaba de lejos. Jamás se me ocurre ponerme a conversar con un jurado y menos sacar la información de ese tipo, porque eso sí que hay gente que lo hace, pero no se hace.
Castro, te tiro una polémica acá, ¿no?
Diga.
Polémica de alguien que simplemente...
No, hay un detalle bueno, que digo escuché polémica, recién. Sí, un detalle que escuché recién de su boca, Rega. Sí. Hace 3 meses que estamos evangelizando esta radio con el carnaval. Y usted me habla que Rafa Cotelo en la Catalina me hace una humorada.
No, pero te dije que... Pero vos no escuchaste bien. La humorada fue sobre lo que pasó esa
Claro,
esa
sobre un hecho
tarde,
del día.
¿No?
Eso
claro,
fue lo que dijo.
El hecho del día, ¿no? Que
yo
muy interesante.
Yo le voy a explicar. Lo que hizo Rafa Cotelo, ¿sabe qué fue? Una mecha.
Una mecha, una no, mechita, lo dijo la Cecilia. A mí no claro. Me salía la palabra de Cecilia, que lo conoce de carnaval, dijo una mecha. Claro. Pero ya que estás, tiraste
tablado,
la Catalina.
Sí, la Chechu tiene tablado.
Te quiero decir la polémica. A ver, la verdad que no he visto muchos espectáculos en el carnaval por televisión, pero justamente vi los dos. Vi el de la Catalina y de Asaltantes con Patente.
Uh-huh.
¿Por qué te parece que Asaltante le sacó esa ventaja, esa diferencia a la Catalina? Pues la verdad que los dos espectáculos estaban muy bien, ¿eh?
¿Dónde está la diferencia? Bueno, esa es la pregunta.
Yo no me senté a analizar todavía los puntajes. Tengo los puntajes, estuve viendo algunas cosas. Saqué algunas conclusiones que son más importantes sobre por qué ganó Asaltantes con Patente o por qué no ganó otra. Yo creía que debía ganar Asaltantes con Patente. Ahora, ¿por qué le gana la Catalina? Porque la Catalina, como se dice en la jerga carnavalera, tiene más panza que Asaltantes con Patente. ¿Qué quiere decir que tiene más panza? Que hay momentos en los que baja más que Asaltantes con Patente. Todas, absolutamente todas las murgas este año tuvieron momentos bajos y momentos altos.
Que baja más, estás hablando de ritmo, dinámica, capacidad de hacer reír, ¿a qué te referís?
Exactamente.
Sí, habla traducía al castellano, querido, sí, por favor.
Baja la panza.
Panza, baja.
Asaltante con Patente, para los que no lo vieron el espectáculo, pero lo pueden ver, estaba al palo todo el tiempo.
Todo el tiempo
mantenía al un nivel, ¿viste? En los otros baja la gente también, pero Asaltantes era como una energía. Tenían que estaban al palo todo el tiempo, ¿no? Fue muy fuerte eso, ¿no?
Esa es la diferencia.
Una intensidad,
la,
¿viste? Muy intenso.
Parte de la diferencia.
Como se dice en el fútbol, equipos intensos, ¿viste? Que los técnicos ahora quieren. Los equipos intensos, bueno.
Un espectáculo que no para, un espectáculo que tiene un corazón, porque tiene un corazón, pero que además tiene ritmo todo el tiempo. Te hace reír, no te hace reír cantando, porque no hubo murgas que tuvieran la capacidad de hacerte reír cantando, salvo el caso de Queso Magro. Y además te remata con una despedida que te parte al medio. porque mal o bien todos en este tiempo, en estos 2 años que no hubo carnaval, tuvimos a alguien que se nos fue, sea por COVID o sea por lo que sea, pero que tiene alguna ramificación con el COVID. Entonces, está, sumale todo y bueno, y tenés un primer premio. O sea, si querés hacer una receta un primer premio, bueno, ponele un coro que cante bien, una buena presentación, humor, buena crítica y una despedida que te parta en medio. Ahí tenés una receta de un primer premio.
Y un Germán Medina, ¿no? Tenés que tener una figurita ahí que deslumbre, ¿no? Y la verdad que Medina...
Y además lo de Germán fue sorprendente, porque Germán es stand-upero. Y todo el mundo dijo, bueno, va a ser stand-up. No hizo stand-up, cupleteó como debe cupletear un cupletero, y perdón que utilice tantas veces la misma palabra, pero se movía, iba, venía, se paraba, cantaba en el proscenio del escenario, un desgole, tremendo, la verdad, tremendo. La Catalina lo que tiene es dos muy buenas puntas, presentación de este día, un señor Salticón. Tiene un cumple donde hace una autocrítica.
Un señor Salpicón, qué maravilla.
Un señor Salpicón,
¿no? La gente que no conoce carnaval, el Salpicón es la parte donde la murga habla de la realidad política y hace humor política sobre eso.
Gracias, Cecilia, por más que le dije al nabo que explique, no explica nada.
Maravilloso.
Es un Salpicón de pollo.
Yamandú y Rafa Cotelo, bueno, la verdad que increíble.
Hay una parte de los asaltantes donde se va a hacer el salpicón y se manda ahí y dice, ¿qué te raja? Debe ser con mayonesa tal, no voy a decir el nombre. Pues salpicón se le conoce, a esa parte de la mujer se le conoce desde el año 1904. Imagínate.
Sí, bueno, sí, pero no todo el mundo es un experto en carnaval. Usted sigue sin entender lo que yo le digo.
Tiene razón. Pone, no me pegue.
No le pego, solo le dije nabo.
Pero sería imposible que él no estuviera tan metido en ese mundo y diera los resultados de los ganadores. Así que lo entendemos.
Claro, es puro cariño, estimado.
A ver, Castro, se nos va el tiempo. ¿Por qué? A mí los muchachos, la verdad, me encantó el espectáculo de los muchachos, ¿no? Los caballeros bien. También estuvieron muy bien. Los caballeros obviamente emocionaron, ¿no? Con lo sí. del flaco, pero los muchachos estaban muy bien, pero salieron terceros.
Sí, en la consideración general era un mano a mano entre señoros y caballeros, donde se podía colar los muchachos. El resultado final te muestra que los muchachos en algún momento se colaron porque terminaron en la primera rueda primeros. En la segunda rueda terminan primero los singers y en la liguilla termina primero caballero. O sea, imagínate lo parejo que fue, que ganó una rueda cada uno. En el total, ganaron los húngaros, y la diferencia fue de 30 puntos. En 1.700 y pico, 30 puntos no es nada. Es casi un empate técnico entre tres conjuntos. Claro, las posiciones te dicen primero, segundo, tercero, y anda a decirle a Rulo Sánchez o a Villager, empate técnico, nada. Están segundos y terceros. Pero
y además terminaron el Teatro de Verano, la liguilla, fueron los últimos con un aplauso increíble. Entonces vos decís, está, hoy ganamos. Y bueno, exacto, no les tocó ganar.
Terminaron allá arriba, pero bueno, yo en realidad veía un mano a mano entre caballeros y señores y que se podía meter, se podía colar en el medio de los muchachos. En el resto de las categorías no hubo misterio, Toby iba a ganar como ganó en humoristas. Sociedad Anónima quedó segunda, en revistas fue por destrozo la categoría más con mayor diferencia, se vio en la primera rueda ya, categoría que va a tener que repensarse, la de revistas, y también la de humoristas, porque, y voy a insistir con algo, no hicieron reír los humoristas, los shows hicieron reír, sí, las tres ruedas, borra el fenómeno, el resto de los conjuntos debió apelar a mechas, o sea, explicamos lo que son las mechas, para poder levantar los espectáculos con risa. Entonces, sí. Vamos a repensar, vamos a ver qué es lo que hacemos y hacerlo desde cero. No tengamos miedo del humor de situación, por ejemplo. No le tengamos miedo a hacer reír con cosas básicas que se hacía reír en la década del 80, con él.
Uh-huh. Y los Chovis jugaron sin Suárez, ¿no? Porque Leo Pachela no se subió al escenario.
Los Chovis jugaron sin Suárez. Fue una de las cosas que nos decía él. El dicho Juan, el dueño el director responsable de los Chovis, en la madrugada del sábado, salió con un montón de contras, porque no te olvides que los Chovis fue uno de los conjuntos que debió atrasar todo para poder actuar por el COVID. uno de los conjuntos que tuvo más problemas y más compromisos en contra precisamente por el COVID. Y su primera actuación la debieron reprogramar.
Cuestionamiento ninguno al jurado, ¿no?
¿Cómo?
Cuestionamientos ninguno al jurado.
No, ¿sabes el único cuestionamiento?
Pues digo, estamos en época donde se cuestionan los dictámenes.
Yo el único cuestionamiento que hago es el puntaje que le da una de las juradas de letras, Raquel Diana, a la trasnochada. Que el jurado de letras hay dos para las cinco categorías, entonces marcó una distancia realmente inentendible por el espectáculo en sí. Si hay alguna otra razón en el medio, que seguramente la haya, pero eso lo vamos a saber cuando se hagan las devoluciones, no lo sabemos. Es una murga que estaba para definir y fue un jurado que la puso octava en las dos primeras ruedas y después en la liguilla recién segunda. Eso le representó por lo menos 60 puntos menos, que terminara cuarta, y con esos 60 puntos, la trasnochada hubiera ganado.
Mirá.
Pequeño, gran detalle.
Y ahí se coló la gran muñeca, ¿no? Que no la teníamos tan arriba.
La gran muñeca se cuela de tal manera que termina primera en la primera rueda. Otro tema que realmente, o sea, para mí estaba ahí rondando los cinco primeros premios, pero no sé si tercera. Yo capaz que tercera te cambia a la bastarda por la gran muñeca, que además a Doña Bastarda no se le reflejó el puntaje con la actuación que dio el jueves.
Jimena Márquez, estás de acuerdo, ¿no?
Jimena Márquez, totalmente de acuerdo, merecidísimo. La revelación para mi vieja mula está muy bien, es una murga joven, es una murga de la cual todo el mundo habló, no pasó a la liguilla, pero todo el mundo habló de esa murga. Y después las figuras de oro, que son dos seres humanos increíbles, primero Mariel Barbosa, como le decían en la época que cantaba en conjunto Casino, la muñeca que canta, una más canta con una calidez y una calidad tremenda, y el canario Villalba, que yo para mí es la representación de Dios Momo arriba del escenario.
Ah, diablo. Se te fue la moto ahí. ¿El Dios Momo arriba del escenario?
Así nomás te lo digo, el canario Villalba es Dios Momo. Escúchenlo cantar. Escuchen el cuplé que hizo este año, que se llama el cuplé de obligados. Salir, nos obligan a salir y el personaje de él era obligado. Es una maravilla. Es una maravilla.
Bien. Bueno, muy bien. Me dejaste pensando.
Bueno, Castro, gracias por estos dos meses de comentarios, previas.
De evangelización, como dice él, de evangelización.
COVID-19, ¿no? a veces nos pasaba el parte de
el hospital, de acá, en el medio cinco, lo operaron, salió de una fiesta de Callao, COVID, un montón de escándalos hizo para hacerse famoso, una cosa tremenda.
Llovía todos los días, cada vez que lo llamamos llovía.
Y tal como dice Mariano, tuviste que sacar un tuit ahí para decir... No tenés que sacar ningún tuit, la gente lo sabe.
Y yo quiero decir que el día que se la... Quiero decir que el día que te la jugaste aparte, también fue por manija mía, porque fue en diálogo conmigo en Telemundo, y metiste los cinco ganadores de una manera descollante.
Yo también tengo que decir a tu favor, para que no veas que te doy palo, que recuerdo de las primeras salidas que tuviste acá y que tuviste en Telemundo, que Asaltante fue de los primeros que actuó. Y vos ya ese día dijiste que iba a estar ahí, ¿no? Ya la primera vez que lo viste, ya le tiraste, no le digo más de eso.
El primer día que fue, ya dejó la vara altísima.
Sí, dijiste, va a estar bravo que alguien le pueda ganar. Mirá, no le pudieron ganar.
Claro, el título de esta columna sería El Dios Momo volvió a los escenarios, ¿no?
Sí, sin duda.
Tremendo.
Sin duda.
Diego, te mandamos un abrazo, querido.
Un abrazo.
Cuídate, Castro.
Hasta siempre, Carnaval.
Ey, todo el año es Carnaval. Yo te cuelgo el teléfono ahora y me pongo a cantar una despedida.
Después te llamo y te pido los números del 5 de oro.
No, pero es lo que... Mira, le contesté lo mismo a alguien en Twitter, no me acuerdo quién, que me dijo, me voy a sentar un mes entero a mirar cómo hacen las bolillas, para dónde van, y ahí te digo los 5 de oro.
¿Sabes qué? Lo que más comparto contigo es que todo el año es Carnaval.
Todo el año es Carnaval, sí. Usted sabe.
Por supuesto.
Un mes entero no te va a alcanzar si tenés como 20 años de conocer Carnaval, imagínate.
Arriba, Castro.
Gracias, Diego. Gracias,
que pase bien.
Feliz año.
Chao, chao.
Feliz año.
Hoy apretan los zapatos y está verde el cuplé. Y los primos, ahí va de uno marcado.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.